Solos en Kel con Vagabundo en las montañas. José.
En esta mañana de Voces del Volga, como decía, hemos ya anunciado el día de hoy la advocación que tiene nuestra patria a la Virgen de Luján, bueno, también hoy día de la Cruz Roja Internacional. Tenemos a Roberto Román en línea. Roberto, ¿cómo te va? Buen día.
Buen día, José. Un gran gusto estar contigo y con toda la audiencia.
Bueno, los primeros fríos, una fresca mañana, y bueno, nos hace recordar también los tiempos de la juventud, de la niñez, que parece que antes hacía más frío, Roberto.
Y bueno, ya hay gente que se peleaba para decir dónde había primer helada. Algunos dicen que vieron ayer, otros dicen que están para ir primer helada. Y bueno, nos tendremos que preparar para este invierno. Ya se conocen los primeros registros bajitos, así que hay que abrigarse bien y salir a trabajar con entusiasmo, con alegría, con ¿no?
Bueno, Roberto, hoy es el Día de la Virgen de Luján, patrona de nuestro país, también patrona de los ferrocarriles. Hay varias advocaciones en nuestro país por la Virgen de Luján, también patrona de las rutas argentinas. ¿Podemos hablar un poquito de la historia de cómo llega la Virgen de Luján? ¿Cómo se da la Virgen de Luján a nuestro país, ¿no? Todo algo que realmente suscita a este milagro que se dio también en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Cuando queda varada esa carreta en ese lugar, ¿no? Algo increíble.
Claro, tenemos que remontarnos allá por 1630, eso es cuando llegó, como decías, al río Luján, una tropa de carretas, ¿no? Que transportaba la imagen de la Virgen, que aparentemente, por un lado, por un río, decidió quedarse allí, porque no podían tallar la carreta. Una de las carretas había quedado prácticamente encajada allí en el barro. Y a alguien se le ocurrió por aquí bajar la imagen de la Virgen. Era una imagen muy pesada, una imagen chica, la que existe siendo basílica, ¿no? Y bueno, aparentemente no tiene que estar entre nosotros, porque era otro el destino, mucho más al norte de nuestro país. Bueno, ya tengo hace muchos años, más de 50 años, un personaje llamado el Negrito Manuel cuidó esa imagen. Y bueno, allí se construyó la primera ermita de barro, donde la imagen fue venerada. Y posteriormente, ya en el año 85, 1685, se inauguró la primera capillita. Más adelante, ya nos vamos a 1832, cuando se hacen cargo los padres lazaristas y vicentinos, ya comienza a escribirse otra historia, y el 8 de mayo de 1887 se produce la coronación de la Virgen, la colocación de una playera, ¿no?, para diferenciarla de otras imágenes. Con respecto a la basílica, José, que nos impacta siempre, ¿no?, es una imagen maravillosa, en Luján, fue el 15 de mayo del año 1887, cuando se emplaza la piedra fundamental, ¿no? Las obras empezaron en 1890, en 1893 Luján ya era una ciudad. Bueno, en 1930, a 300 años de la llegada de la Virgen, se la declaró patrona de la República Argentina y también lo es del Uruguay. Paraguay. Y con el padre Llano Sueiro, yo te he hablado de él, no sé, muchas veces, bueno, le dimos forma a un tema, el tema más que azul y blanca. Vos sabés que él estaba en el centro de del departamento Gualeguaychú, y bueno, al finalizar la ceremonia, y se venía una tormenta, ¿no? Para el chicharito le fue una lluvia tremenda. Y el padre, el curita Gaucho, tenía un Ami 8, ¿te acuerdas de los Ami 8?
Sí.
Y me pidió, dice, antes yo me voy a ir, pero vos quedate y ponés música a esta oración de la gente. Pero que al final quedó con el nombre de Madrecita Azul y Blanca, ¿no? Pasaron muchos años, ya no está entre nosotros el padre, sí. Sin embargo, yo persigo, ¿no?, en mi corazón el fuerte abrazo, desde afecto y compromiso. Bueno, la patrona de la República Argentina merece la canción del pueblo, como buena madre me dice, agradecido. Digo esto porque mucha gente de las aldeas, que vos lo mencionás siempre, es gente de mucha fe, esa fe que trajeron los abuelos fundadores, que fíjate vos, tenían muchas necesidades, estaban precisamente inaugurando su familia, su vida, y sin embargo le daban el tiempo necesario para levantar los templos. No pude dejar de asociar la imagen, las postales que uno imaginé las aldeas, con esos templos maravillosos, ¿no? Algunos les demandó muchos años, muchos esfuerzos, pero ahí está, yo creo que es el reflejo de la fe de su pueblo, ¿no? Que cree en la Virgen del Lugar, la patrona de la República Argentina, o en otras devociones, pero digo que qué maravilla que le hayan dedicado tanto fuerza y tanto tiempo, con tanta fuerza para levantar esos templos que identifican a nuestra aldea.
Eso sí, Roberto, ni bien llegaban se fundaban las aldeas, lo primero que se hacía era dejar un solar para construir la iglesia, y después de cada cosecha se dejaban una cierta cantidad de bolsas de trigo, que eso iban para hacer la iglesia. Y bueno, vemos verdaderos templos arquitectónicos en las distintas aldeas alemanas.
Claro, como vos mencionaste, muchas veces, ¿no? Ya sabían que parte de ese esfuerzo que habían logrado a través de las cosechas, de las ventas de cereal, estaba destinada para el templo. Y por eso te digo, uno no puede dejar de investigar cuando uno tiene una imagen, una foto de la aldea, esos templos. Y no, como que se también, esto ocurrió también con muchos españoles, con muchos italianos, después muchos criollos que hicieron esfuerzo para que sus pueblos también se levantaran templos realmente formidables, ¿no?
Roberto, hoy es el día de Cruz Roja Internacional también.
Sí, exactamente. Qué lindo que lo recuerde, José, porque fíjate vos, en este tiempo de pandemia, ¿no? La Cruz Roja, el primer comité internacional, se fundó ya por 1863. Y claro, era tan tremenda la cantidad de heridos y de muertos que originaban las guerras y las pandemias, ¿no? Como ahora, el filántropo suizo, Henry Dunant, propuso, ¿no?, la creación. Y se recuerda precisamente el 8 de mayo, porque él nació el 8 de mayo de 1828, por eso el día de la Cruz Roja, recordando a su creador. Vale la pena, bueno, tanto para la Cruz Roja como para la Media Luna Roja, reconocer el trabajo que se realiza en Paraná, en tantos lugares de la provincia, del país y del mundo. O sea, que hay más de 13 millones de voluntarios. Ya tuvo que cifra extraordinaria, más de 13 hombres y más de 13 millones de voluntarios, hombres, mujeres, jóvenes y niños, que a través de la Cruz Roja nos alivian el dolor. De tal manera que es bueno que hoy nos saludemos a todos ellos. Valoremos especialmente, como ocurre con los médicos y enfermeros, todo el trabajo que han realizado y realizan, ¿no?, para enfrentar esta pandemia y estar al lado de los que están atravesando este dolor.
Bueno, Roberto, muy agradecido por esta comunicación. También desearte un buen fin de semana. Y pregunto, ¿comiste locro al final, Roberto, el primero de mayo?
Por supuesto, sí, un poquito, porque el locro fue para varios, ¿no? Y en la repartija me tocó poquito, pero lo pude probar y estaba muy bueno. Así que será para los próximos pedidos completar el plato.
Bueno, en las aldeas alemanas, en el locro, en el guiso, en la sopa, al que le toca la hojita de laurel es el que lava los platos. Por la duda, ¿no te tocó esto, Roberto?
Me tocó la hojita, así que sin duda, pero no me dieron para lavar los platos, pero me parece que me van a pasar la factura en la próxima.
Bueno, Roberto, muchas gracias.
Gracias, José, que tengas un buen día. Saludos a toda tu audiencia, hermano.
Así teníamos a Roberto Romani en esta mañana de Voces del Volga por Radio Nacional Paraná. Y ahora tenemos este tema que gentilmente nuestro operador, Guida Aguilar, nos ha preparado: Madrecita Azul y Blanca, un tema de Roberto Romani.